que oiga el maldito gobierno, que no estamos cansados, que no estamos cansados.
Nuestra existencia hoy tiene que ver con los 43 estudiantes normalistas que
nuestra autonomía la vamos a seguir construyendo.
Aquí estamos presentes, día y noche, y seguimos luchando.
Nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social de la que huelga radio.
Qué buen cambio es cuando el pueblo se une.
Radio libre, social y contra el poder.
Nosotros en su momento los usamos.
Aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Y guerra quiere, guerra quiere.
Queremos justicia, por eso estamos aquí.
Con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos. Con nuestros presos políticos.
Que viva la vida, que muera la muerte.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre. Hasta que la dignidad se haga costumbre.
Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Esta es la emisión del lunes 18 de septiembre de 2017. Comenzamos. Ayotzinapa, grito de esperanza, lucha y rabia. En esta nota les compartimos un breve resumen de las actividades llevadas a cabo por nuestras compañeras y compañeros, padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidos, así como de las acciones de los estudiantes de la Normal de Ayotzinapa. El pasado 12 de septiembre, un grupo de normalistas fue atacado por la policía del estado de Guerrero. La agresión ocurrió cuando los estudiantes regresaban de Chilpancingo a Tixla y donde habían hecho una actividad de boteo. La policía del estado disparó varias veces para ponchar las llantas del camión y darle alcance. Al menos 12 normalistas fueron detenidos durante ese operativo de la policía estatal. Aunado a lo anterior, las madres, padres y estudiantes de Ayotzinapa denunciaron que ese mismo día un grupo de hombres armados permaneció hostigando y vigilando a la comisión de padres y estudiantes que realizan actividades en la ciudad monstruo. Para el 15 de septiembre, las madres y padres de los normalistas desaparecidos dieron un antigrito en los municipios de Tixla y Chilpancingo, acompañados por maestros, estudiantes y organizaciones sociales de derechos humanos. En Chilpancingo, el antigrito se llevó a cabo en el centro de la ciudad y fue planeado como un acto contrario al oficial que se llevaba a cabo en el Palacio de Gobierno y encabezado por el gobernador de Guerrero, Héctor Astullido Flores. En el municipio de Tixla, otro grupo de padres de los 43 desaparecidos, junto con normalistas de Ayotzinapa y organizaciones sociales, marcharon desde el arco de la entrada a la ciudad hasta la explanada del Zócalo Ignacio Manuel Altamirano, en donde llevaron a cabo un mitin y dieron el antigrito. En el acto, el señor Melitón Ortega dijo que las madres y padres van a seguir protestando y que no van a claudicar hasta saber la verdad y el paradero de los normalistas.
Y nosotros queremos informarles y decirles, recientemente el gobierno de Peña Nieto dio su quinto informe. Derivado de ahí, compañeros, ni siquiera anuncian el tema de Ayotzinapa, ni siquiera habla el señor Peña de la pobreza y de la violencia que vive en nuestro país. Por eso, los padres hoy estamos aquí.
Este 15 de septiembre, las madres y padres de los normalistas gritaron justicia y presentación con vida de sus hijos en varias partes del país. Desde este espacio nosotros también gritamos, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos.
Ni una menos.
los días 16 y 17 de septiembre fueron de lucha, denuncia y manifestación en México contra el reciente feminicidio de Mara Fernanda Castilla Miranda, ocurrido en Puebla el pasado 8 de septiembre a manos del conductor de un taxi de la empresa de transporte Cabify. El 16 de septiembre en Puebla, un grupo de estudiantes realizaron una manifestación muy cerca del bar donde Mara convivió con sus amigas y amigos antes de abordar el taxi del feminicida. Las y los manifestantes hicieron una fila portando veladoras y pancartas para exigir alto a los feminicidios en Puebla, que con el de Mara suman ya 83 crímenes de violencia de género. El domingo 17 de septiembre, estudiantes, organizaciones civiles y familiares de Mara convocaron a la sociedad en general a realizar manifestaciones en todo el país para exigir justicia y un alto a la violencia de género. En Ciudad Monstruo se llevó a cabo una marcha, dando inicio en la explanada del Zócalo y terminando en las instalaciones de la Procuraduría General de la República. En Guadalajara, cientos de personas marcharon por las calles centrales de esa ciudad exigiendo justicia por el feminicidio y para denunciar la violencia contra las mujeres. Algunas de las pancartas que portaban las y los manifestantes decían: "Si nada cambia, la próxima podría ser yo". También, feminicidios, emergencia nacional. En Culiacán, Sinaloa, se llevó a cabo una manifestación en el centro de la ciudad. Los grupos se instalaron en la calle Álvaro Obregón y ahí desplegaron una manta en la que escribieron hashtag ni una más. Durante breves periodos interrumpieron el tránsito automovilístico en la calle para gritar consignas en contra de los feminicidios en México. En León, Guanajuato, salieron a manifestarse compañeras contra la violencia de género. En el centro de esa ciudad se elaboraron pancartas y después se realizó una marcha por la calle Madero hasta llegar al edificio del ayuntamiento, en donde se llevó a cabo un mitin. En esta acción estuvieron presentes los familiares de la joven Francia Ruth Ibarra Ramírez, de 26 años, quien permanece desaparecida desde el 3 de diciembre de 2016. En Jalapa, ciudad natal de Mara Fernanda, se llevó a cabo una gran marcha en silencio, en la que participaron los familiares de la joven asesinada, acompañados por miles de mujeres, jóvenes, padres y madres de familia y niños y niñas, para protestar por el asesinato de esta joven de apenas 19 años de edad. En el mitin realizado en la Plaza Regina Martínez, Karen Castilla, hermana de Mara, dijo con la voz entrecortada: "No solo estamos luchando por ella, no solo estamos pidiendo justicia para ella, estamos pidiendo justicia para todas las personas que enfrentan la misma situación que mi hermana. Ninguna familia merece esto que le pasó a la mía". Por su parte, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio comentó a través de un comunicado fechado el 16 de septiembre que el asesinato de Mara Fernanda Castilla forma parte de un contexto de violencia de género generalizado en Puebla y Tlaxcala, estados donde se encuentra el principal corredor de trata de personas en México y donde la omisión, dilación, colusión y complicidad de las autoridades ha fomentado la prevalencia de la violencia contra las mujeres y por ende el aumento de las desapariciones y los feminicidios. El asesinato de Mara Castilla se suma a los 82 feminicidios documentados por organizaciones civiles en lo que va de 2017 en Puebla. En México, cada minuto hay un delito sexual. Cada día son asesinadas 7 mujeres. Cada año violan a más de 592 mujeres. Y en los últimos 4 años desaparecieron al menos 7,000 mujeres. En este espacio también gritamos ni una menos. alto a los feminicidios y a la violencia de género.
Ciudad Monstruo, plantón de aztecas 215 en pie de lucha. Nuestras compas de la Asamblea General de Pueblos, Barrios y Colonias de los Pedregales de Coyoacán siguen en el plantón de aztecas 215 exigiendo la cancelación inmediata de las obras de la inmobiliaria Quiero Casa, que ha desparramado miles de litros de agua al drenaje. Aquí les presentamos algunas de las acciones que los compas realizaron entre los días 12 y 17 de septiembre. Para empezar, el martes 12 de septiembre, los compas que permanecen en el plantón denunciaron que la inmobiliaria Quiero Casa colocó una serie de plásticos color negro por encima de las bardas de protección de la obra, con el objetivo de impedir que la Asamblea General de los Pedregales continúe documentando el ecocidio cometido en el interior del predio, donde la empresa derrama millones de litros de agua al drenaje sanitario. Ese mismo día, pero en la tarde, una comisión de la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán realizaron una visita a las oficinas administrativas de la Secretaría de Desarrollo Medioambiental de Ciudad Monstruo para recordarles que tenían que presentarse a la mesa de trabajo del día 14 de septiembre.
Somos una comisión de la Asamblea General de Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán. Estamos aquí ante los oídos sordos de Tania Müller, secretaria de Medio Ambiente de la ciudad. Tienen perfectamente el conocimiento del caso de Avenida Aztecas 215, donde por segundo se derraman 65 litros de agua del acuífero de Somero hacia el drenaje sanitario.
El 13 de septiembre, nuestros compas participaron en el foro La Defensa del Agua en Ciudad Monstruo, en el cual hablaron del ecocidio en Aztecas 215 y la invasión de inmobiliarias. Para el viernes 15 de septiembre, en el plantón de Aztecas 215, se llevó a cabo una sesión más de la Escuela Popular Piedra y Manantial, en la cual participaron padres, familiares y normalistas de las escuelas de Ayotzinapa, Mactumatzá y Atequiza para dar inicio a la Jornada Nacional Escucha Mi Voz 43. Ese mismo día, pero por la noche, en el plantón, los normalistas junto a las vecinas y vecinos de la Asamblea General de los Pueblos, Barrios, Colonias y Pedregales de Coyoacán llevaron a cabo el antigrito para exigir justicia para los 43 desaparecidos y los miles más de desaparecidos en el país, así como su presentación con vida. Los normalistas presentes en el acto leyeron un comunicado escrito por los padres de los 43, donde comentaban que las madres y padres siguen firmes en la lucha por la presentación con vida de sus hijos, y reafirmaron que seguirán impulsando las cuatro líneas de investigación propuestas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes y que giran en torno a la participación del Ejército y los policías de Huizuco, así como en el análisis de la telefonía celular y, sobre todo, indagar a fondo el trasiego de droga de Iguala a Chicago como posible móvil de la agresión a los normalistas.
Ayotzinapa, Guerrero, 15 de septiembre del año 2017. Las madres y padres de familia de los 43, aquí seguimos firmes y dignos en la lucha por la presentación con vida de nuestros hijos. No nos espantan ni nos desalientan las amenazas, la represión y las mentiras del gobierno. Nos queda claro que este gobierno neoliberal y opresor no investigará nuestro caso, porque encubre a funcionarios de alto nivel implicados en la desaparición de los 43. Por ello, es imprescindible la lucha del pueblo para obligarlo a resolver esta y otras demandas concretas. El crimen contra Ayotzinapa y contra los 43 representa la ignominia y el oprobio contra los pobres que luchan por sus derechos. Los ríos de la sangre derramada del 26 de septiembre en Iguala y la desaparición de los normalistas se acrecienta con los crímenes de nuestros hermanos de Tiripetío, Nochtitlán, Tanuato, Arentepacua, Ixmiquilpan, los asesinatos y encarcelamientos de nuestros hermanos y hermanas que luchan nos calan el alma. El despojo de las tierras a los indígenas y campesinos nos indigna.
Día 17 de septiembre, los vecinos y vecinas de los Pedregales de Coyoacán se reunieron en el plantón de Aztecas 215 para realizar carteles en defensa del agua, el territorio y contra el ecocidio y contra las inmobiliarias. Desde este espacio les invitamos a seguir atentos a las acciones y actividades realizadas en el plantón de Aztecas 215, así como a solidarizarnos y acompañar a los compas que permanecen en el plantón exigiendo la cancelación inmediata de la obra.
Ciudad Monstruo, contra la construcción de Gran Terraza Coapa. Villa Coapa es una zona habitacional al sur de la capital, que desde hace tiempo sufre problemas de escasez de agua, embotellamientos viales, encarecimiento del suelo urbano y otros, como resultado de la proliferación de centros comerciales. Ahora, la empresa gigante Grupo Inmobiliario pretende construir un enésimo conjunto comercial en el número 610 de la avenida Acoxpa, una de las principales arterias viales de Coapa. El proyecto abarca más de 65 mil metros cuadrados de terreno para beneficio, como siempre, de las cadenas comerciales. Durante meses, vecinos y organizaciones vecinales se han opuesto a esta construcción, ligada a la cadena Soriana. La Unión de Vecinos y Vecinas Organizados de Villa Coapa ha difundido información sobre las afectaciones causadas por la obra, en particular una fisura de 800 metros de largo y 1 metro de profundidad, que se abrió delante de la obra desde el 30 de agosto pasado. Aunque la empresa rellenó la grieta, Protección Civil ordenó la suspensión de la obra, a pesar de la oposición de autoridades delegacionales. Y es que a pesar de las promesas de la delegada hechas en marzo de 2016, la obra ha seguido avanzando y las y los vecinos no han sido recibidos por Claudia Sheinbaum, seguramente ocupada en su campaña para ser jefa de gobierno. Las reuniones entre vecinos y autoridades no han llegado aún a ningún acuerdo sustantivo y la grieta volvió a abrirse tras las intensas lluvias y el sismo ocurridos a inicios de septiembre. Como en Coyoacán, en Tlalpan, inmobiliarias y autoridades van de la mano, sin importarles las afectaciones a los habitantes en esas demarcaciones.
Sonora, la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas al acecho de tierras de los Yoreme. El pueblo originario de Cohuirimpo, uno de los 8 pueblos mayos del estado de Sonora, denunció el intento de despojo de su territorio por parte de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas para la construcción de una laguna de oxidación del drenaje. Los Yoreme del pueblo Cohuirimpo también comentaron que la obra no cuenta con la aceptación de los habitantes, pues nunca se les consultó a ellos ni a sus autoridades tradicionales. Por si fuera poco, el miércoles 13 de septiembre, un representante de la Comisión Nacional de los Pueblos Indígenas comunicó al gobierno tradicional y a los habitantes que han opuesto resistencia a la construcción de la obra que el gobierno del estado había interpuesto una demanda contra el señor Remedios Aguilar Osuna, comandante general del gobierno tradicional, por el supuesto delito de impedir el desarrollo, obstruyendo la obra del drenaje y por oponerse al uso del terreno. Estemos atentos.
Estado de México, protesta contra afectaciones por el nuevo aeropuerto. No contentos con despojar de sus tierras a los ejidatarios de Texcoco, las empresas constructoras están tirando desechos tóxicos en socavones ubicados en la colonia San Nicolás Tlaminca, donde camiones de diversas compañías depositan los lodos tóxicos que se retiran del exlago de Texcoco. Por ello, habitantes de San Nicolás e integrantes de la Universidad Autónoma Chapingo se manifestaron el 12 de septiembre para denunciar el doble engaño realizado por las empresas que construyen el aeropuerto. Por una parte, la empresa Urbanum y el comisariado ejidal impulsaron un tiradero de escombro de material de construcción y de lodo en los socavones en los que hubo explotación minera, con el falso argumento de que el material es fértil. Por otra, estos lodos contienen cromo, bromo, cloruro y carbonato, y están siendo desechados en zonas de recarga acuífera, por lo cual terminarán por contaminar el agua que se consume en la demarcación y en otros municipios aledaños. Ante esta situación, los habitantes de San Nicolás exigen la reubicación del tiradero y que se detengan de inmediato las descargas de lodo tóxico.
Internacionales, 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 internacionales.
Estado español. Manifestación contra la imposición de tren de alta velocidad. Miles de personas realizaron una gran manifestación el pasado 16 de septiembre en la ciudad de Murcia para mostrar su rechazo a la instalación de vías para un tren de alta velocidad que separará varias zonas de la ciudad, con el levantamiento de varios muros para abrir las entradas provisionales en superficie. Durante 5 días, luego del anuncio de la construcción de las obras, los habitantes de la ciudad realizaron varias acciones de protesta convocadas por la consigna: soterramiento de las vías ya, basta de promesas incumplidas. Para realizar la instalación de las vías, las autoridades municipales impusieron un proyecto, no muy brillante, pero sí más económico para los inversores de capitales privados, pues la empresa y las autoridades locales pretenden construir un muro de 9 kilómetros de largo y 5 metros de altura, sin pasos a nivel, que dividirá Murcia en dos. Los habitantes han exigido de manera legal y ahora a través de movilizaciones que las vías del tren sean subterráneas, a fin de conservar unida a la ciudad, sus áreas y la seguridad de los vecinos. Por ahora la moneda está en el aire. Estemos atentos. Colombia, campesinos exigen respeto a acuerdos de La Habana. Miles de campesinos cocaleros del Catatumbo, en el norte de Colombia, bloquearon durante varias horas una carretera que comunica las ciudades de Cúcuta y Ocaña en protesta por el incumplimiento del gobierno de realizar la sustitución de cultivos ilícitos de forma concertada con las comunidades y sin represión. Pues desde hace unos días, el ministro de Defensa anunció la erradicación forzada de al menos 25.000 hectáreas de cultivo de hoja de coca en el Catatumbo. Los campesinos cocaleros denunciaron que desde la semana pasada observaron la presencia del ejército, la policía y el escuadrón ESMAD con la finalidad de hacer operaciones de erradicación forzada y violenta en la zona, incumpliendo el acuerdo de paz de La Habana y el acuerdo colectivo firmado el pasado 9 de septiembre en el municipio de Tibú, en el cual el gobierno y las comunidades se comprometían a realizar la sustitución voluntaria de cultivos. A través de un comunicado de prensa, la organización ASCAMCAT señaló que los campesinos continuarán en movilización pacífica, mientras se establecen coordinaciones para hacer un llamado a paro regional para que se cumplan los acuerdos de La Habana.
Argentina, manifestación contra el genocida Benjamín Netanyahu. El 12 de septiembre, miles de manifestantes en Buenos Aires protestaron frente a la Embajada de Israel para repudiar la presencia en Argentina del ministro israelí y también genocida Benjamín Netanyahu. La movilización fue convocada por el Comité Argentino de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Además de manifestar repudio por el genocidio cometido por el Estado de Israel contra las y los palestinos, los manifestantes denunciaron que la visita de Netanyahu tuvo como propósito la venta de armas que usan los militares israelíes para matar palestinos y que ahora se utilizarán para reprimir las protestas sociales en Argentina. Frente a la embajada sionista se llevó a cabo un mitin en el que Graciela Rosenblum, representante de la Liga Argentina por los Derechos del Hombre, en nombre de todas las organizaciones convocantes, leyó un documento en el que se enumeran las decenas de atrocidades cometidas por Israel contra el pueblo palestino. Tilda Rabi, otra de las convocantes ligada al comité, leyó una nota de repudio por el secuestro sufrido por 2 militantes de la Asamblea del Pueblo, que el viernes fueron secuestrados por un grupo operativo del Mossad, llevados a la embajada israelí, desnudados, golpeados e interrogados y luego amenazados de muerte. Esa es otra muestra de cómo Macri va de la mano con el régimen genocida de Israel.
Colombia, más atropellos de la policía ESMAD. Desde hace 9 meses, la comunidad Vereda Pío 12, en el municipio de Huamal, en el centro del país, se han movilizado los habitantes para frenar un proyecto petrolero impuesto por la empresa energética Ecopetrol, pues ha incumplido en el plan de manejo ambiental y falta de socialización de los proyectos. Aunque la comunidad ha obtenido decretos judiciales a favor para frenar el proyecto petrolero, el gobierno colombiano ha buscado defender a la empresa y permitir la instalación de la maquinaria para la extracción petrolera. El 11 de septiembre, los habitantes de la comunidad denunciaron un atropello más de la empresa. Resulta que Ecopetrol bloqueó las carreteras con maquinaria para la exploración de pozos petroleros y cuando los habitantes exigieron la libre circulación, el escuadrón de policía ESMAD comenzó a golpear a las personas y llevarse los automóviles de los manifestantes. Aquí los dejamos con un audio.
Buenos días a todos, gracias por el espacio que nos brinda. Sí, como te estaba diciendo, el sábado tuvimos otro enfrentamiento con el ESMAD. Esta vez hubieron más mujeres lastimadas, esta vez ya, digamos, se pasaron. Ya que entraron una parte del taladro, las maquinarias ocupan toda la vía de la trocha por la que tienen que transitar, en el cual ninguna persona puede salir porque vienen 11 maquinarias. Y nosotros, mucha de la comunidad saliendo, porque para exigirle que nos respetara, que nosotros teníamos libre salida a nuestras quehaceres, nos encontramos con el ESMA, en el cual nos exigía que teníamos que retirarnos de ahí. Entonces le dijimos que no, que porque esto era la trocha y nosotros teníamos derecho a salir. Y a las malas se llevaron los carros, los montaron en la grúa, golpearon a las mujeres que estábamos impidiendo y a las personas que estábamos impidiendo que no se llevaron los carros, los pertenecen de nosotros, ya que una de los campesinos iba para una cita médica porque lo habían operado y tenía que ir a control todo eso, no lo dejaron ir. Y nos golpearon, duraron todo el día como hasta las 5:30 de la tarde pudiendo entrar toda esa maquinaria, dañaron árboles, alcantarillas, se hicieron en nuestra vereda, incumpliendo un decreto en el cual el señor Cristóbal Lozano, alcalde del municipio, decretó el 1 de septiembre, en el cual ponía horarios para que esta maquinaria pudiera pasar. El horario era de lunes a viernes de 8 a 12 y de 2 a 5, y los sábados de 8 a 12 del día, en el cual el sábado incumplieron este decreto porque eran las 12 y hasta ahora no iban un cuarto de carretera entrando, y le exigimos al mayor Castillo que por favor cumpliera el decreto en el cual el señor alcalde lo había puesto, y hizo caso omiso, dio la espalda a la comunidad y siguieron maltratando, pegando, sacando a un lado a la comunidad porque estábamos exigiendo que nos respetaran, que nos adecuaran, nos arreglaran nuestras vías y pudieran hablar con la comunidad, y en ningún momento apareció ningún funcionario de Ecopetrol a darnos explicación. Y sí sacan comunicados diciendo que habían dado previsto a la comunidad, que han informado a la comunidad.
Argentina. Nuevas informaciones sobre la desaparición de Santiago Maldonado. Como seguro recordarán, el 1 de agosto la Gendarmería Argentina reprimió brutalmente a la comunidad mapuche de Pulov de Cuyamén, y ese mismo día se produjo la desaparición forzada de Santiago Maldonado, joven solidario que había asistido a mostrar su apoyo a los mapuche. Como ha ocurrido en México con las recientes desapariciones, las autoridades desde los rangos bajos hasta los más altos mandos han hecho lo posible para ocultar los hechos y negar que la Gendarmería desapareció a Santiago. Sin embargo, poco a poco se van resquebrajando las mentiras. El 16 de septiembre, el diario argentino El Tiempo dio a conocer una filtración del peritaje de la Policía Federal a más de 70 teléfonos de los uniformados participantes en la represión del 1 de agosto, y esa filtración de las investigaciones señalan que el Ministerio de Seguridad, Pablo Nocetti, tuvo importantes comunicaciones previas, contemporáneas y posteriores a esa acción con sus dos responsables tácticos, el jefe del Escuadrón 35 de El Bolsón, Fabián Méndez, y el subjefe del Escuadrón 36 de Esquel, Pablo Escola. Las investigaciones no solamente muestran que hubo comunicación entre mandos, sino que el grueso de los uniformados dejaron en claro que durante el 1 de agosto una horda de gendarmes efectuó un rastrillaje en una orilla del río en busca de manifestantes, ordenada por el subjefe del Escuadrón 36 de Esquel, Pablo Escola. Y en esa búsqueda, el cabo Darío Soilán afirmó haber escuchado cómo uno de sus camaradas de armas gritaba: "Tenemos a uno". Las cosas no se quedaron así. Las autoridades han comenzado a mover las piezas a su favor. Por ejemplo, el lunes 18 de septiembre, el juez Guido Otranto ordenó rastrillar y ocupar el territorio de los Cuxamén por el tiempo que sea necesario, con más de 400 efectivos de distintas fuerzas de seguridad nacionales y de Chubut. Obviamente la prensa no pudo acceder y tampoco los familiares de Santiago Maldonado. Según el juez Guido Otranto, el objetivo de la operación es encontrar la mochila y los celulares de Santiago, y la otra es demostrar que Santiago se ahogó en el río, hipótesis a todas luces sin sustento, pues como recordarán, el 5 de agosto los buzos que realizaron el peritaje en el río dijeron que era imposible que Santiago hubiera llegado hasta el cauce. Hay que estar muy atentos de la ocupación del territorio de los Cuxamén, pues como ha dicho Sergio Maldonado, hermano del compañero desaparecido, es posible que la policía vaya y tire a su hermano e inventen otra cosa.
El procedimiento, Sergio Maldonado.
No lo dejó pasar el juez.
¿Cómo que no lo dejó pasar?
No, nos citó que estábamos acá y cuando vinimos no nos dejó pasar.
Pero ustedes son parte involucrada,
sí,
¿no lo pueden ver?
Sí, pero no dejó pasar. Y todo lo que están haciendo es una payasada mediática porque no sirve para nada.
Ahora, ¿quién le dijo a usted que no puede pasar?
El juez Otranto recién.
¿El mismo cara a cara?
¿Persona?
Sí. Sí.
¿Y cuál es?
Aparte del otro lado de la tranquera, con todos los policías con los escudos, como si yo le fuera a hacer algo. O sea, es un delincuente, es un impresentable el juez.
¿Qué piensa de todo esto, de este procedimiento? ¿Cuándo lo avisaron?
Yo me enteré a las 7:00 de la mañana por Infobae.
O sea, se enteró por los medios y, no...
Y le avisaron a Verónica a la misma hora. O sea, se sabían los medios antes que nosotros. Cuando hace las 5 de la mañana que están acá. ¿Buscando qué? Ayer salió diciendo en un diario que mi hermano podía haber estado ahogado en el río.
Eso le iba a poner,
ahora,
respecto a las declaraciones de ayer.
Inapropiada, o sea, decir que está muerto. O sea, la verdad que es una locura impresionante.
Sergio, ahora, ¿y qué es lo que vio usted? ¿Policías a la prefectura? ¿Qué vio recién?
Helicóptero, tengo la foto de lo que le saqué. Es un montón de patrulleros, helicóptero, buscando a más o menos a 5 kilómetros de distancia con perros, no sé qué están buscando.
¿Y por qué hace todo esto el magistrado?
Es una payasada. Lo que está haciendo hoy en un día clave porque iban a declarar gente de la comunidad mapuche. Interrumpió eso para hacer esto, cuando esto estaba supuestamente, si iba a ser algo pautado el día miércoles o viernes. Y agarró, fue hoy, haciéndolo, que ya lo tiene de antes, porque no hay 400 policías disponibles en el lugar para venir a hacer esto. O sea, claramente...
¿Canceló las declaraciones testimoniales de la comunidad mapuche para
sí,
el día de hoy?
Sí, estaban yendo a declarar cuando los pararon en la ruta y no dejaron declarar.
Y en el día de ayer se había pedido incluso más testigos. En la entrevista que había dado, había pedido más testigos, ¿verdad?
De eso no lo sé. Yo ayer estuve en la fiscalía y la fiscal dijo que estaba, sí, que, es más, se iba a hacer para el día miércoles, o sea, estaba todo, sí, todo arreglado. O sea, no sé por qué hace.
Estemos atentos.
Avisos.
Encuentro por la resistencia global autónoma. Las compas del colectivo Nodo Solidade México, la plataforma internacionalista por la resistencia y la autogestión, Tejiendo Autonomías, Pirata, y la revista Cuxaelán, nos invitan a participar en el Encuentro por la Resistencia Global Autónoma, que se llevará a cabo el día 27 de septiembre en las instalaciones de SIDESI Unitierra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Pedregales por Ayotzinapa. En el marco de la Jornada Nacional de Lucha por Ayotzinapa, Escucha mi Voz 43, los compas de la Asamblea General de Barrios, Pueblos y Colonias de los Pedregales de Coyoacán nos invitan a participar en las acciones programadas para los próximos días.
A 3 años de la desaparición de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural en Ayotzinapa, Guerrero, Jornada Nacional de Lucha, Escucha mi Voz 43, en los Pedregales de Coyoacán, del 20 al 26 de septiembre.
20 de septiembre, 5 p.m., Copal, esquina Jilotzingo, Pedregal de Santo Domingo, testimonio de los padres y madres de los 43. 8 p.m., plantón de Avenida Aztecas 215, proyección de videos, Ayotzinapa, una cartografía de la violencia.
22 de septiembre, 5 p.m., caminata por el manantial Aztecas 215 y una luz de esperanza por los 43 desaparecidos y 3 asesinados de Ayotzinapa, de la Parroquia de la Resurrección a Avenida Aztecas 215. 6:30 p.m., participación del periodista Raúl Civechi para presentar sus libros Movimientos Sociales en América Latina, Un Mundo Otro en Movimiento y Cambiar el Mundo desde Arriba, Los Límites del Progresismo.
24 de septiembre, de 11 a 3 p.m., Centro de Coyoacán, Kiosco, Brigadeo y Exposición de Mantas y Fotografías.
25 de septiembre, 7 p.m., Plantón Avenida Azteca 215, Proyección de Documentales sobre Ayotzinapa.
26 de septiembre, Marcha Nacional, 4 de la tarde, del Ángel de la Independencia al Zócalo.
¡Hombro con hombro! ¡Codo con codo! ¡Ayotzi! ¡Ayotzi! ¡Ayotzi somos todos!
¡Que corra la voz!
¡Que oiga el maldito gobierno! ¡Que no estamos cansados! ¡Aquí estamos presentes, día y noche! ¡Y seguimos luchando! ¡Seguimos luchando!
Nuestra existencia hoy tiene que ver con los 43 estudiantes normalistas que nos faltan.
Nuestra autonomía.
Para seguir exigiendo justicia.
La vamos a seguir construyendo.
Nebulosa, 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 nebulosa.
Espacio de información, denuncia y difusión de la resistencia y la lucha social.
De la que huelga radio.
Que huelga,
qué
que
buen
huelga,
cambio es cuando huelga, el pueblo se une.
Radio libre, social y contra el poder.
Pero sí que recuerde. Peña Nieto, Ángel Aguirre Rivero, aquí estamos y vamos a luchar hasta las últimas consecuencias. Si guerra quiere, guerra va a tener.
Y queremos justicia, por eso estamos aquí.
Con los miles de muertos, desaparecidos y perseguidos, con nuestros presos políticos.
Que viva la vida, que muera la muerte.
Quedamos de ustedes por siempre y para siempre, hasta que la dignidad se haga costumbre.